Póngala más atrás para que usted me salga.
¿Qué?
Póngala más atrás para que usted salga.
Ahí estamos los dos, salimos en el mismo porcentaje, ya.
No, Diego sale mucho más.
Si es por pero es más pues... rellenito.
Es trampa.
A ver, pues yo me puedo mover más para acá, es que con tanto cable me da pánico. ¿Ahí?
Ah, sí, ya, ya fue.
Ya, ya igual, pues no nos vamos a estar viendo, ya fue. ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver?
¿Comenzamos?
¿Siempre es así?
Nuestros falsos inicios son muy honestos.
Wow, pero este estuvo tenaz. Estuvo muy incómodo.
Y ustedes estaban peleando y no sabíamos si interrumpirse. ¡Usted sale mucho! ¡Usted sale muy poco!
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el sudeste asiático, otras cosas ñoñas como la xenofobia, otras cosas ñoñas como Dragon Ball, otras cosas ñoñas como Infinity War y Thanos. Otras cosas ñoñas como... El orgullo gay.
Yo no vi ninguna película que tuviera nada. No, luego me cuentan. Sí, sí. Vale.
Y otras cosas ñoñas como el personaje adorable vende juguetes, porque hoy vamos a hablar de la última película de Disney, Raya y el último dragón. En España,
Código de Dragón.
¿Ah, sí?
Uy, sí, doble dragón.
Código
doble
de la raya.
La última raya del dragón.
Y es una película sobre narcotraficantes.
Ah. Wow.
Esta es la historia. Mi nombre es Raya. Nuestras tierras han estado en guerra desde que tenemos memoria. La gente no se pone de acuerdo en nada.
Hija mía, creo que nuestro pueblo puede unirse otra vez, pero alguien debe dar el primer paso.
Y como siempre, estamos con la garra del podcast, Boris. ¿Qué más, Boris?
La garra.
La garra. Buenas, sí. ¿Cómo me leo?
Ni quieras los frijoles, qué gonorrea.
Tenemos una invitada que es la espina del Twitch. Lala.
Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás?
Y Miss Cola, don Diego.
Miss Cola de la mega.
Sí. Miss Cola del podcast.
A mí todavía me duele que Shakira me haya ganado el premio Miss Cola en... ¿Qué año fue? ¿Cuándo fue que lo ganó Shakira? ¿Por la época de Oasis?
Me aterra que Boris no sepa ese dato.
O sea, ¿verdad? Yo, si alguien lo sabía, era...
Estoy muy decepcionada.
Pero sí sé que ella hizo hasta lo imposible por recoger todas esas revistas y hacer que esto nunca pasó. Shakira usó su capital para decir, esto no pasó, fue un momento difícil en mi vida en el que tenía que vivir de mi cuerpo y no de mi talento, pero crecí.
Pero ante todo, las caderas de ella no mienten. Entonces, ¿cuál es la mierda?
Bueno, Miss Cola, yo soy el corazón... Porque el colmillo claramente no.
La oreja tampoco.
Y soy la oreja y no había región oreja. Yo soy Juan Dapo y Boris, Lala y Diego son @seforero o Lala es Lala Feto en Twitch e Instagram y Diego es @alefrito en redes. Yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales y formas de contacto en nuestra página estupidonerd.com/contacto. Que tenemos un Patreon, en patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo podemos reunir las piezas que hacen falta para unir a los podcast chapinerunos bajo una sola bandera en Podcastandra.
¿Podcast qué?
Tandra.
Podcastilandia.
Ay, ese me gusta.
¿Por qué?
Porque suena como a parque de diversiones, sí. Mejor.
Wow. Ok, ahora quiero que exista Podcastilandia.
¿Verdad? Y como con muchos dulces.
O Podcastinación también podría ser, de repente. Dicho esto, vamos con la ficha técnica, don Boris.
Raya y el último dragón es una película que hizo Disney y que todo el puto mundo tiene el mismo nombre, menos en Taiwán. Porque los taiwaneses, los taiwanitas dijeron, no, eso de Raya y el último dragón no va conmigo. Aquí se va a llamar Buscadora de Dragones, Raya. Bueno, si ustedes son felices, ¿quién es uno para contradecirlo? Esta película se supone que iba a salir el 25 de noviembre del año pasado, pero COVID les tocó aplazarla hasta el 5 de marzo. Salió en simultánea para Disney Plus con cobro adicional y en algunos cinemas alrededor del mundo, solo algunos muy poquitos. Aquí en Colombia, por ejemplo, no todas las distribuidoras, no todas las cadenas de cine tienen la película por algún motivo. Y pues por eso le ha ido como el culo en taquilla. Abrió con apenas 8 millones de dólares, que es nada para una película de Disney. Y al día de hoy va apenas 30 millones de taquilla, que es nada. Es muy, muy, muy poquito. Pues, pero Disney no ha dicho cuánto ha recogido a través del streaming.
Y no va a decir.
Y no va a decirlo. No va a decirlo porque no va a decirlo. En fin. Es la primera película de fantasía de Disney desde Hermano Oso, que no es un musical, porque todas las de ellos tienen música canzona.
¿Hermano Oso?
¿Hermano Oso? ¿Estamos hablando de Tierra de Osos?
¿Tierra de Osos? No, creo que no es la misma. O bueno, sí, vale, de pronto yo vi la versión taiwanesa con otro nombre.
Sí. Pero es verdad, Hermano Oso no es un musical.
No es un musical, no es. Y este es el debut de la 13ª princesa de Disney oficial. Porque hay pues un montón de princesas que no han tenido en cuenta, pero esta sí ya sabemos que Raya va a ser princesa Disney del todo. Y es la cuarta princesa Disney que no tiene un interés amoroso de todo.
¡Discutible!
Okay, discutible. Pero pues ella está al nivel de Mérida, de Elsa y de Moana. Y sí, es discutible, pero aquí al menos no la mueve la pareja, no la mueve una relación sentimental con un hombre. Entonces, en fin. Y lo último es que esta película tuvo como un poquito de polémica, porque como decía Juan Dapo, está inspirada en el sudeste asiático, en Vietnam, Camboya, Tailandia, todos estos lugares. Pero las voces en inglés son principalmente de gente de China y Japón. Entonces es como... Es racista tratando de no ser racista, es como si vamos a hacer una película inspirada en Asia, pues llamemos actores asiáticos, sí, chinos, es como
fuck. Es como Narcos, el que tiene este man como portugués haciendo de Pablo Escobar.
Sí, brasilero.
Eso es brasilero, sí. Todos los latinos hablan igual, sí, todo, Brasil, todo eso Colombia.
Es México, entonces,
México.
Sí, entonces ¿para qué nos preocupamos? Estos son asiáticos, ¿de dónde es usted? De China, venga, usted es un personaje de Camboya, que son la misma vaina.
Vamos a hacer una película de Colombia donde ponemos el taquero de la esquina. En cualquier lado.
En cualquiera, al pie de la plaza de toros donde hay gente bailando tango. Es la misma mierda. O sea, ¿para qué nos preocupamos?
Bueno, lo intentaron. Pegó en el palo.
Algo así.
Don Diego, cuéntenos cuáles son los dragontropos.
Bien, los dragontropos.
No le va a poner mucho esfuerzo.
Bien, en esa película podemos ver varios tropos importantes que han empezado a como ser cada vez más relevantes en las películas de Disney recientes. Por un lado lo que decía Boris, que es la cuestión como de subvertir esta idea de que las princesas de Disney tienen que tener una motivación amorosa romántica, que eso pues me parece bastante cool que lo hayan hecho. Está el tropo clarísimo de el ayudante animal, como el animal companion, o familiar de brujo o lo que sea, que en este caso es obviamente el armadillo que primero es chiquito y tierno y luego es esa mierda grandota. Y nada, pues digamos que trabaja mucho con la idea de subvertir expectativas en los personajes que muestra. No tanto los principales, pero sí en los secundarios. Entonces pasa con el bebé, pasa con el grandote de la tribu, pasa con el chino del barco, que... son muy sorpresivos en la forma como los muestren y tienen unas personalidades muy fuertes, cada uno a su manera. Entonces está la idea de casi que más de ensamble que solo de la protagonista y ya, sino que los otros personajes también tienen una fuerza que eso muchas películas de Disney a veces no lo maneja muy bien. Esta lo manejó bien, en mi opinión. Y la película consiste más que todo en un mundo en el cual los dragones salvaron el mundo, pero se fueron, y entonces los humanos obviamente hicieron todo mal, y todo se fue al carajo, y ahora tienen que recuperar los dragones para que todo vuelva a estar bien, pero al final, no, eso no lo puedo contar. Pero entonces hay una búsqueda de, vamos a salvar el mundo por medio de encontrar el dragón que va a salvar todo esto, pero todo... toda la bondad siempre estaba en tu corazón.
Con este fondo, con este hidrofondo que tengo yo, si se está colando en la grabación la llovizna que está en mi casa.
De ver dragones saltando.
Por... Esa fue la ficha técnica y los dragontropos. Y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de Raya y el último dragón.
Muy bien, amigos. Recuerden lo que estamos buscando. Y no confíen en nadie. ¿Qué? ¡Hola, bebé! ¿Dónde están tus padres? ¡Hey, este bebé! ¿Qué? ¿En serio? ¿Una ladrona, bebé?
Raya es la historia de Raya, quien vive en Corazón, que es la tierra más próspera, y quien también tiene ciertos prejuicios xenofóbicos con sus con la gente que vive en otras regiones de Kumandra, que está dividida en esas cinco regiones: Corazón, Colmillo, Cola, Espina y Garra. Ellos están protegiendo la gema del dragón, que es la que mantiene a Raya, de ahí el nombre, a los Drums, que son las criaturas que vuelven en piedra a la gente cuando pasan por ella y se multiplican cuando lo hacen. Raya tiene una... coqueteo intenso con su contraparte de Colmillo y
¿en al qué final, momento?
Yo... En todo momento, Lala, pero ya vamos para allá.
Team Lala, y, Team Lala.
Marica, de razón que ustedes Lala. Creen que todas las viejas les están cayendo, huevón, ahí no había nada.
No, si fuera uno, conmigo,
nosotros no creemos
nada.
Que nadie nos esté cayendo. Y dos, gay vibes. Gay vibes.
Uf, gay vibes todo el tiempo. Fuerte.
Cero, cero.
Y al final, Raya se... dice como esta gonorrea es la gonorrea más gonorrea por matar al dragón Sisu, que descubren que está viva o ya logra... Y va a darle puñal y se da cuenta que es la maldad, no es el camino, y se va a pelear contra los Drums y al final tiene que confiar en su enemiga slash exnovia slash nueva novia para entregarle su pedazo de la piedra. Le entrega un pedazo, todos le entregan su pedazo y confían, y es el poder de la confianza lo que salva a la gente de Kumandra y los vuelve una sola nación que no tiene ningún puto sentido.
Y que terminan sobrepoblando una sola de las localidades del país. Eran cinco ciudades independientes y al final dijeron, no marica, vámonos todos a vivir a la nueva capital. Todo Colombia se fue a vivir de súbito a Bogotá. Eso no es viable. Hay una cantidad de problemas... sociológicos, de recursos administrativos enormes que no pensaban.
No, yo creo que estaban solo de visita en la nueva capital.
Como que miren, los presentamos al rey y que ni siquiera los saludan, es como, ¿qué horre? Y siguen derecho.
Porque no es un rey, tienen que hacer un sistema organizado de gobierno, porque, no, el hijo puta entonces, que guardó la gema.
Bueno, sí, está bien, entonces el antiguo alcalde es como, quítate tu ñero y siguen. Y sigue.
Yo creo que igual a él siempre lo van a conocer como mi rey. O sea, lo sea o no lo sea. Yo me imagino que todos, ¿quió mi rey? Ya, así es como hablan con él todo el tiempo.
Hablemos de la división primero de Kumandra. Y por qué todo el mundo quiere el corazón. Y la gente de corazón dice, no, pero que nosotros tengamos una estabilidad económica basada en la idea de tener paz. No significa que el corazón de dragón nos dé esto, no. Que los demás pueblos vivan con miedo no significa que el corazón de dragón es lo que nos dé a nosotros estabilidad económica y social. No, no es la idea de vivir rodeados de puta agua cuando los bichos no pueden atravesar que nos den esta... ¡No! ¡Putos de corazón! Son esa gente rica que dice, ustedes son pobres y tienen miedo porque quieren. Claro, como tú tienes el hijo de puta orbe mágico, sí. Cabrón.
Es cierto, yo también pensé lo mismo, porque corazón, listo, estaba muy tranquilo. Y vale, eventualmente es posible que ellos no hayan sido prósperos por la gema, pero sí hicieron que los demás, unos vivieran en una puta loma donde no hay recursos naturales porque es como una montaña llena de nieve. Los otros vivían en un desierto donde pues próspero no iba a ser mucho, otros vivían en una sola, que era solo de comercio, donde no producían, sino eran como chalupas, y los otros eran prósperos pero tenían una isla, entonces no tenían para dónde regarse, aunque tenían gatos muy lindos, pero no tenían para dónde crecer. Es como, tenemos problemas, ¿qué hacemos? O sea, nuestra población es importante para nosotros. Como, pues, no hablemos, vamos y peleamos, porque hay un problema de comunicación. que hay un problema comunicación.
Pero esta es la película que habla de eso, sí, debe ser tu película favorita. Es como los humanos no se comunican y de ahí el problema.
Claro, y es cierto lo que dice Jodapo, pues ellos vivían con miedo, ellos tenían una cantidad de limitaciones para que sus civilizaciones fueran prósperas. Y no sé cómo podían mantener una economía tan endogámica entre países porque pues no tenían para dónde más hablar. Esta vaina que vivía del comercio y de las estafas, ¿a quién diablos le vendían?
¿A quién diablos estafaban?
¿A quién diablos estafaban? A ellos mismos. Eso es una economía eugenética terrible. Eso no funciona.
Pero no entiendo por qué estamos culpando a Corazón de todo. O sea, lo están diciendo como... Y Corazón los mandó a esas zonas inmundas. Pues ellos ya vivían ahí.
Ellos decidieron ser pobres.
No. No. Boris María.
No, es cierto. Nala tiene razón.
Sí. Pero, ¿cómo funcionaban la economía de ellos? En serio, no puedo entender cómo podían vivir sin ningún tipo de nexo con el exterior.
No, sí, que estaba mal, eso sí. Pero no me parece justo culpar a Europa, digo. A Corazón. No es justo.
Y también, y le abono a los de Corazón que el rey fue el que dijo: venga, yo los llamé no para pelear, sino para hablar.
Para un sancochito.
Sí, y es para hacer un sancocho que sería buena esa sopa. ¿Y para qué? Ahí tenía razón.
La película me dio muchos problemas porque es como tan rápida y tan tonta. Porque, por ejemplo, muestran al principio que ella tiene que pasar como por 1000 trampas para llegar al Corazón y luego invita a la otra pelada marica a como si nada y luego llega todo el hijueputa mundo allá. Es como tú no pusiste guardias a cuidar lo más precioso que tienes. ¡Nah! Todo el mundo llegó sin nada.
Parce, sin problema. Pero tengan en cuenta que por lo que yo vi, no sé si me quedé dormido, en esa ciudad vivían 2 personas. Raya y el papá.
No, había como cocineros y un man con el que se choca Raya, que era como el primo.
Ah, sí, y no más. No había más. Es más, esa ciudad era fácilmente atacable. ¿Por qué los otros países no atacaron primero? ¿Era tan fácil ganarles?
Sí, había una persona defendiendo la piedra del dragón y era un cucho que luego fue una niña y ya, esa era la defensa que tenían.
Y ellos tenían mucho miedo.
Y que es más, o sea, si los vences, igual estás venciendo al rey. O sea, ya no queda nada más. Sí. Te llevas esa piedra y ya está, suerte.
Es como cuando uno juega en Age of Empires un regicidio, que el rey corre mucho y es gordito, pero es completamente inútil. Es algo así.
Como jugar ajedrez.
Sí.
Entonces, todos llegan con sus manos de mantequilla, rompen el orbe, el mundo se va a la mismísima mierda misma y el papá sale herido de esta pelea y está cruzando el puente, ¿no? Está cruzando el puente que está lleno, pues está por debajo hay agua.
Uy, sí, esa me emputó.
Y los bichos no pueden estar en el agua y el man empuja a Raya en vez de botarse con ella, ¿no? Porque el trauma tenía que ser lo que motivaba a la hija. En vez de decirle a todo el mundo, ¡bótense al agua!, les dejó cruzar el mismo puta puente matando a mucha gente, peor rey en la historia. Y el man dijo, no, yo la empujo. Tuvo todo el tiempo de llegar al puente, ¡salte al agua!
Tuvo el tiempo de alzar a la hija y botarla, o sea, bótese con ella.
Es un momento de pánico, Dios mío, ustedes reaccionarían mal en ese momento. No, Diego.
Pues yo no hubiera corrido desde un inicio. Yo hubiera dicho como, bueno, si soy de piedra no tengo que, no sé, levantarme las mañanas, bañarme, pensar que voy a comer. Uy, qué gonorrea.
Pero toca estar de pie, ¿viste? Todos estaban de pie.
Con cuenquito.
Con las manos en cuenquito.
Una moneda.
Sí, limosneando.
En forma de tesorito.
Pero es que el papá, Lala, el papá se dio cuenta como, ay, no pueden tocar el agua. Una escena antes.
Sí, no, el papá lo sabía, pero ¿se iba a salvar él en vez de su pueblo? No, yo me sacrifico. Es como el capitán. Yo me hundo con estos idiotas que no supieron saltar al agua.
Sí, sí, sí.
Y salvó a mi hija.
Y además él mantiene una puta flecha en la pierna. ¿Usted quiere que brinque de un puente y nade con una puta flecha en la pierna? Es más viable que se ahogue por la corriente. No está viable. Y si no sabe nadar, ¿usted por qué asume que él sabe nadar? ¿Porque es oriental?
Porque vive en una isla, amigo. El hijo puta vive en una isla. Y segundo, si ya sabían que los drums no le tenían miedo al agua, yo creo que deberían tener como una naval más fuerte, ya que tienen un río que es principal para todo.
Es cierto, yo armaría a mi ejército no con flechas ni con ametralladoras, sino con pistolas de agua. Sería mucho con atomizadores, con mangueras. Así como la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, que le dieron a los civiles revólveres de un solo tiro, aquí yo les daría pistolitas de agua y jeringas a todos para que jueguen. Y ya.
Aquí nos darían jeringuitas sin cargar.
Esos bichos se morían a escupitajo. O sea, es que la gente no.
Oiga, sí se podía morir en escupitajo. Y si uno salía corriendo mucho, sudaba y era inmune a los bichos. O sea, había muchas formas de lidiar contra un enemigo cuya debilidad es el agua, jueputa, es el agua.
Duchas, el man sí, ok, no podía nadar, pero que pasen por, que instalen unas cortinas de estas de agua en toda la ciudad, sí. Problema resuelto.
Sí, era fácil ganarle a estos bichos, muy fácil.
Pero es que ellos, o sea, ¿cómo iban a lograrlo si les faltaba confianza en los demás y en sí mismos? No hay manera.
Bueno, sí.
Yo sí voy a defender, y es que los Grum ya no estaban. Los Grum se habían ido. Volvieron fue porque se rompió la gema.
Sí.
Entonces, desde hace siglos, o bueno,
500 no me acuerdo años. Tiempo,
500, o sea, sí, siglos, 5 para ser exactos, ya no había de esos bichos. Entonces, pues,
bueno, sí, es cierto. Duchas. Es como si el ejército colombiano se preparara para pelear contra los visigodos. Sí, tal vez.
Exactamente.
Ya no es necesario.
Exactamente.
No. Es por eso, por confiarse, que los canguros van a invadir a Uruguay. Y ahí sí, amigo. Ay, sí, tan fácil que era lidiar contra un canguro. Ajá, Uruguay, cuídate.
Ay, pero ni siquiera ahí está en el capítulo de hoy, el tema es cómo los emus le ganaron la guerra a Australia.
Ahí está.
Y obviamente el tropo del trauma. Raya queda traumada porque aparte le mataron al papá o se lo volvieron en piedra, que para efectos prácticos es lo mismo, y le rompieron el corazón, y está cuando Rea la traicionó diciéndole que era amiga de los dragones, y se va en su mototaxi.
Bici taxi.
Es que si no sabían, los tuk-tuk son mototaxis. Tuk-tuk, el nombre del bichito, es sí. Mototaxi.
Sí.
Que es vehículo de sudeste asiático. Entonces, ella se coge su mototaxi y se va a buscar todos los ríos porque una niña de 12 años le dijo que había una leyenda que de ahí podía despertar los dragones. Entonces ella va y hace caso. 6 años después, tiene 18 la malparida y está buscando. Ok, pero digamos que es porque es su último recurso.
Sí,
es que sí, ¿cuál es la opción?
Sí, quedarse en la ciudad lleno de cadáveres. ¿Asumir la realidad de que
su papá murió? No.
Bueno, sí, perseguir mito, y nos damos cuenta de que en el río, en el último río que tiene por buscar, o sea, porque no es el último en el que busca, porque si no, pues ¿para qué sigue buscando después de que ya encuentra? Encuentra el dragón en el último río, que no habían más, era la última opción. O sea, si hubiera empezado al revés, se ahorra 6 años de su vida, ahí encuentra a Sisu. Zinedine le dice que... Le dice que ella no es una buena dragona. Sisu. Le dice que ella no es una buena dragona. Y empiezan a recoger las esferas, las piedras que se perdieron cuando se rompió la gema grande que se llevó cada una de las naciones. Que qué chimba que se rompió exactamente en 5. Y a mí me gustó Sisu. Me gustó el personaje, me pareció chistoso, me pareció que sus gestos y su animación era una putería. Lo que más me molestó era como, man, la gente es mierda, y tú lo sabes, porque sigues intentando confiar en la gente. Pero ok, es una inocente, me gustó.
Tengo un problema con el personaje, con el dibujo del personaje, es que tiene cara de idiota.
Es que era idiota.
Era idiota, pero es que todos los dragones tienen cara de idiota, tienen cara como de perrito. De perrito idiota, además, no sé, los dragones yo me los imaginaba más dragones. Y aquí tienen una cara muy chistosa, no sé, eso me chocó un poquito. Pero sí es lindo el personaje, es cool. Y que la voz la haga Awkwafina y que yo solo pueda pensar en Delfina Awkwafina de BoJack Horseman. Es otra cosa.
Pero es racista eso de que los dragones no se vean como dragones.
Es una visión eurocéntrica de los dragones, Boris.
Sí. Que si no es un dragón occidental, no es mi dragón.
No, yo estaba pensando en Quetzalcóatl. ¿Están asumiendo mi mitología?
Ah, como no son europeos, entonces son mexicanos todos.
Sí, porque es que ¿cuántos dragones en San Agustín usted ha visto? Lo más cercano es Quetzalcóatl, no hay más. Y ni siquiera es un dragón, es una serpiente.
Pero en Colombia,
que es otra cosa.
En Colombia vemos mucho lagarto, entonces ¿cuál es el problema? Los dragones son nagas, se llaman. Son dragones de la cultura del sudeste asiático, Boris. O sea, qué asco que usted sea así de insensible con otra cultura, pero eso es un tema para otro momento.
Me sorprendió bastante que estemos hablando del hecho de que se está haciendo racista con lo de los dragones y todo esto, a pesar de que Boris dijo, es que tiene cara de pendejo, y Juan Dapo dijo, es que es pendejo, como si todos los pendejos tuvieran que tener cara de pendejo. O todos los que tienen cara de pendejo sean pendejos. Hay gente que es pendeja que pues no parece y pela el cobre luego.
Aquí hay tres de esos.
Asintomáticos.
Aquí hay tres de esos.
Pendejos asintomáticos.
Pero bueno, aquí hay tres de estos porque el otro sí tiene la cara.
Escriban en comentarios cuál creen que tiene la cara. ¿Pero qué opinan de esa razón? Porque es que la razón para que ella encuentre, o sea, para que ella busque los estos es rara. Y la otra la está persiguiendo porque se perdió un pergamino todo pendejo.
Sí, pero es que tengan en cuenta que aquí todo funciona, es como prueba y error, y al primerazo le sale. Como, después de 500 años, ¿quién dijo que la forma de llamar así su era, específicamente poniendo el tapetico con esas cosas y el dije y chorrito de agua? ¿En qué lugar se explica que ese era el ritual para llamarlo? Pudo haber sido como en Dragon Ball diciendo una frase en otro idioma. O quién sabe qué. O sea, de casualidad, de puro chimbazo, le salió que ese era el ritual para llamar a Sisu. Luego, cuando dicen, pues juntemos las piedras, esto va a llamarlo. A puro chimbazo les funcionó, porque simplemente pudo haber sido una bola más grande, un dije más grande de poder, y ya, y no hubiera pasado nada. Puro chimbazo, es ya, gente muy de buenas en la vida.
También está la opción de que dejemos de pensar que ya estuvo 6 años buscando ríos, lo cual es estúpido, y estuvo 6 años investigando y encontró cuál era el ritual para hacerlo, y luego sí fue a buscar en los ríos. Y lo de unir las piedras, básicamente, Sisu no se los dijo directamente, pero sí les insinuó bastante que toca es unir esto. O sea, tampoco en la película no me lo dijo específicamente, pues, sí, entonces. No pasó nunca. No, pues.
Pero sí lo dicen. Hagamos
un poquito de esfuerzo.
No se dice, pero eso pasa. Pero eso
sí
pasa.
Lo dice, como bueno, vamos a volver a pegar esto con Super Bonder.
Además que era muy lógico. O sea, tienes una. O sea, por naturaleza, ¿uno qué hace? Uno coge las piezas y las arma.
Bueno, sí.
Como por mero aburrimiento, uno coge las piezas y las vuelve a poner y ya. Es...
A ver qué pasa, sí, ok.
Boris y yo compramos rompecabezas y no los armamos, no. Y en la caja no dice ármelo.
Es
ármelo
más,
y que las piedras cuadren.
Porque es conceptual, los rompecabezas son conceptuales. ¿Cuál es el afán de armar todo? ¿Cuál es el afán hegemónico de armar cosas? No, puede ser un concepto. Los rompecabezas pueden ser un concepto.
No es solo
hay que deconstruir, eso. Hay que deconstruir lo deconstruido. Eso no, es lo importante de un rompecabezas.
Va a deconstruir un rompecabezas.
Sí, señor. Por eso uno es que yo corto las piezas
armado,
de los rompecabezas.
No algo que está desarmado.
Es que es peor porque no es como que ustedes compren un rompecabezas y no lo armen y ya. Ustedes compran un rompecabezas, alguien más lo está armando y ustedes dicen, ¿qué está haciendo? Exacto. ¿Por qué?
Me molesta mucho, sí, muchísimo.
¿Y a él quién le dijo que eso era lo que tenía que hacer? ¿Quién? ¿De dónde sacó esa idea? Ridículo.
Y lo dice Boris, que tiene una cantidad de nanoblocks y legos y cosas.
Ah, no, no, pero ahí sí dice, estas son las instrucciones de armado. Esas dicen como...
Es cierto.
Ahora, para poder restaurar la paz, debemos hallar al último dragón.
Me uno a su comunidad de pateadrunos.
Andando.
Debemos cuidarnos la espalda. No somos los únicos buscando.
A mí, una cosa que no me gustó, o sea, a mí la película no me gustó, Pero otra de las cosas que no me gustó es que siento que prepararon un mundo súper chévere, súper completo y súper bonito.
Súper Zelda. Súper Legend of Zelda.
Para mostrar unos personajes con los que me parecieron aburridos. El único que me gustó, lo único que me cayó medio bien, salvo Sisu, o sea, y la novia de Raya, Namari. Luego hablaremos de eso.
Sorpresa para nadie.
Es Bon.
No.
Bon, el niño del barco fue el que mejor me cayó.
Chino es cool, me gustó.
Tok es un imbécil y su chiste es malo. ¿Y la bebé?
La odié.
La maldita bebé, la odié.
Para sorpresa de nadie, odié el personaje del bebé. Yo también lo odié.
Me parece como chistecito de la ciudad. Chévere, déjelo como chiste, como personaje que va a estar ahí y que sabía todos los rituales y que era como un adulto en el cuerpo de un niño.
Sí, un jefe en pañales.
Sí, un jefe en pañales.
Sí.
No, la odié.
O los bebés genios. Es algo así. Yo también detesté ese personaje porque sí, el chiste es muy bueno. Como, ay, el bebé está confabulado con estos bichos ladrones. Jaja, qué hilarante, doctor. Y ya, y se quedó. Este pueblo no hay que confiar en nadie. Y nos dio pista para entender que la anciana también era una pichurria. Listo, ok, se acabó. No, se volvió un personaje relevante y es como el bebé ex máquina que arregla cosas porque es muy ágil y super ninja. Y, oh, fuck, me molestó tanto ese personaje, pero tanto, tanto. O sea, lo odio más que a Jack-Jack y ya odio mucho a Jack-Jack.
Bueno, pues igual yo esperaba esto. Tal cual esperaba esto, o sea, no había forma de que aburrido de gustar el personaje. Con Juan Dapo yo sentía que era un 50-50. A mí me encantó.
¡No!
O sea, a mí me gustó mucho el personaje. A mí me gustó un resto. Me gustó todo esto de que sí, que sabe el ritual y todo eso. Pues para mí es como, manic, el mundo es tan duro que le tocó madurar a las patadas a un bebé. Y eso me parece chévere. Y ya, me pareció divertido. Lo acepto, me pareció cool. El man de los chistes malos me pareció una chimba. El chino me pareció muy como molesto en buen sentido. O sea, como me pareció un personaje molesto, pero que la idea es que sea molesto. Entonces me parece cool. A mí los personajes me gustaron un montón, la verdad. Mis personajes me parecieron muy, muy chéveres.
Pero es que en el niño mostraban que le tocó madurar a las malas. Le tocó montar un negocio, le tocó hacerse cargo del barco, le tocó mostrarnos miedo, él tenía una personalidad. Tong, incluso el grandote, tenía una personalidad como de creerse muy malo y ser muy noble. La bebé no tenía personalidad porque es un bebé. ¿Y cómo voy a tener conexión con un bebé que es una hoja ahí en blanco, en el helado de vainilla ahí?
O sea, primero que todo, menos mal Juan Dapo no va a tener hijos. Esa parte me alivia un montón. Es como, ¿y qué? Esa mierda que salió ahí de usted, ¿qué? ¿Yo cómo voy a relacionar con esa cosa que ni habla, ni se expresa, solo hace ese ruido raro ahí?
Pero usted sabe a lo que me refiero. Como construcción de personaje.
¿Cómo voy a quererlo si no tiene una personalidad real a la cual afianzarme? Como...
Diego, pero como construcción de personaje no funciona. Por
funciona,
eso los bebés
a mí
genios,
me parece que sí funciona.
Por eso los bebés los genios Nico tuvieron que tener ese CGI de mierda para que la gente pudiera sentir lo que ellos sienten y sus problemas.
A mí me parece que sí funciona y me parece que funciona por los micos y por la relación que tienen entre ellos. A mí me parece que funciona. Yo conecté. Usted no. ¿Sabe qué significa eso? Somos individuos distintos, Juan Dapo. Así es la vida. Hay que asumir que hay cosas que nos conectan
no,
de una u otra forma.
No confío en él. No confío en usted ahora.
Ah, pues, nada nuevo.
No, pero el bebé funcionaría si no fuera un humano. Si fuera
eso
otro simio.
Iba a decir yo.
Sí, si fueran cuatro animalitos raros, venga, me lo creo. Y funcionaría más como Kung Fu Panda, como el maestro Shifu, que es un animalito muy chiquito, como el grillo. Funcionan bien, pero es que esto es un puto bebé humano. No hay lógica de que funcione así.
Sí, a mí me parece que debería haber funcionado más como en Zootopia, el zorrito chiquito que se hace pasar por bebé. Ese me gusta mucho más. Así me gustaría más. No me molestó el bebé del todo. O sea, sí me molestó un poco que sea tan bebé. O sea, estamos acostumbrados a que los bebés humanos son un poco muy inútiles. Y
otra
pues
que
ese
no
bebé ya no estaría
que...
vivo. Sí. No. Y sobre todo sabiendo que estas películas están saliendo, me parece un... Bueno, luego les hablo de la enseñanza que deja esta película, que me parece muy nociva. Pero sí, no... El bebé no me molestó. Pero sí me tocó, digamos que hacerme una limpieza mental un poco de dejarlo de ver como humano.
¿Y el hijo de puta soy yo?
No, pues a mí me quedó gustando, no sé qué sea mejor, si te gusta y lo deshumanizas o no te gusta porque es humano.
¡Jue puta! Estúpido nerd, un podcast de sociópatas.
Esto es un torneo de hijueputés. ¿Quién gana? Bueno, a mí, ahora que lo dicen, el personaje tal vez podría haber sido más chévere si no hubiera, o sea, si hubiera sido también como una familia, toda familia de micos o algo por el estilo. Pero igual a mi personaje me gustó, o sea, yo disfruté bastante ese personaje.
O que tuviera 5 años. Con 5 años yo ya lo paso como, o sea, que...
Como humano.
Que pueda caminar bien. Y hablar incluso no es necesario porque puede ser incluso criado por los miquitos.
Sí, un bebé feral.
Exactamente.
Pero entonces estos personajes tampoco nos muestran mucho más de su cultura. Y nos muestran las ciudades brevemente y se nota que les pusieron mucho cariño a ese trabajo. Pero nunca más. Ni sabemos cuáles son sus problemas por ser de esas ciudades. Cuáles son sus miedos. Porque lo que sí nos muestran es que Raya es una xenófoba asquerosa. Porque es como, no se puede confiar en los de esta tribu. Y claro, la roba un bebé. Pero luego la gente del pueblo... No, pero eso es lo que pasa. Y luego la gente del pueblo, la gente del pueblo y es gente buena. La gente del pueblo es como... También la gonorrea de la esta. Pero los que están en el mercado son cool, son razas, gente que vive ya.
Que no tienen crédito, quedó claro, pero...
Evidentemente no tienen crédito, porque ellos sí confían entre ellos porque tienen un sistema de crédito. Ellos no se traicionan entre ellos. Y Raya ve que todos esos son hijueputas porque no son de corazón. Y que los de colmillos son hijueputas porque no son de corazón. Y los de espinas son hijueputas bárbaros asquerosos porque no son de corazón. Y los de...
Cola, porque tiene el nombre más ridículo para un pueblo, pero eso es aparte.
Los de cola son los traicioneros, los de garra son ladrones, los de espinas son bárbaros, los de colmillos son asesinos, mierda. Y los únicos buenos son de los de corazón. Eso es lo que ella cree. Y se va dando cuenta que no, y pues hay unos estereotipos que el bebé le confirma, pero luego puede confiar en la bebé.
Es difícil porque yo soy alguien que...
Odia a los bebés.
No, pero quiere un poco a los estereotipos. Tiene cierto gusto por los estereotipos porque sirven para muchas cosas. Creación de personajes, que en creación de personajes sirven mucho los estereotipos, pero bueno. A lo que iba era que sí estoy muy de acuerdo con que no se vio mucho de más del mundo, de la cotidianidad y eso. Y creo que es algo que ha estado pasando mucho en las películas infantiles últimamente. O sea, me pasó con, ¿cómo es que se llama? Soul. Que en Soul me faltó que me mostraran mucho del mundo arriba, el mundo abajo, todo eso me faltó mucho. Y siento que lo que está pasando es que el tiempo de película se está quedando muy corto con lo que están haciendo de crear mundos. O sea, antes, pues, ¿qué mundo me van a mostrar en Blancanieves? Pues no me interesa ver más mundo de allá. Pero ahora que están creando mundos es mucho más... O sea, uno quiere más.
Siento que no sé si es que nos malacostumbramos o estábamos esperando algo más Legend of Zelda, algo más Avatar, porque claramente en Avatar pues tuvieron 4 temporadas para mostrar cada uno de estos lugares, de las tierras, y pues claro, entendemos muy bien cuál es el motivo de los de la Nación del Fuego, los de la Nación del Agua, en fin. En The Legend of Zelda también es que cada uno tiene sus características y el personaje aprende de estos lugares, es muy chévere, aquí es cierto. Visualmente es un mundo hermosísimo, se fajaron, qué cosa tan bien animada, es precioso, pero sí, no sabemos nada de esta gente, incluso en los lugares más dramáticos como este de la montaña donde pues todo el mundo murió, y es trágico, ahí hay una historia, este pobre tipo está solo y es un bárbaro, pero a la mierda, es que tiene que ser fuerte porque toda su hijueputa ciudad se murió. Toda su gente, en un lugar lleno de nieve, que es hielo, que es agua. ¿Y por qué los atacaron? No tiene sentido. Pero vale, ok. Pero hay...
O sea, unas fogatas que derritieran la nieve cerca.
A la mierda, sí. O si no, es una montaña, pues está lleno de humedad, de niebla. ¿Y qué es eso? ¡Pues puta agua! Los bichos no debían haber llegado allá. Pero claro, sí mostraron muy poco. Pero, pues sí, es que el tiempo es muy corto. Si esto fuera una serie, se entendería que hay tiempo para hacerlo. Pero en una hora y media, en una película infantil donde los niños tienen un lapsus de atención de 10 minutos, no pueden hacer esto. No pueden ponerlo tan de diálogo, tan de sociología de cada plan, de cada planeta, de cada tierra, de cada ciudad, sino como vamos a lo que vamos, raya y se jode lo demás.
Sí, a mí, con esta película me pasó. Me hizo pensar muchísimo en The Dragon Prince, El Príncipe Dragón, la serie está de Netflix, porque es más o menos como que me hubiera gustado que hubieran podido hacer algo como eso de mostrar tanto del mundo, exactamente por lo que ustedes dicen, haber tenido más tiempo, haber podido hacer una serie, lo que sea, porque esta película de Raya creo que para mí es la más bonita que he visto de Disney en un muy buen tiempo, sino de Disney, punto. En cuanto al mundo, en cuanto a lo que muestran, en cuanto a lo que animan, el mundo, yo creo que ningún otro mundo de película de Disney, estoy diciendo Disney, no Pixar, ningún otro mundo de película de Disney me ha parecido tan bonito en los lugares que mostraron, en cómo lo crearon, todo eso, y daban ganas de poder habitar ese mundo más, mucho, muchísimo. Y como les dije, también les gustaron mucho los personajes. Para mí definitivamente sí, la parte más floja de la película fue la historia. Siento yo que esa fue la parte más floja de la película. Pero visualmente yo siento que esta es la película de Disney que más me ha descrestado en lo que tengo memoria.
A mí, antes de ir al final, hablemos entonces de lo visual, ya que Diego no quiso hablar de la historia porque le pareció una mierda y es la peor película que ha visto en su vida.
Pero igual toca hablar un poquito de la historia porque Lala quiere decir que la enseñanza es una mierda.
No, ya vamos a hablar de la enseñanza, pero final y enseñanza. Entonces vamos a lo gráfico un poquito porque la película es hermosísima y se nota como toda la influencia y todo el estudio que tuvieron y como construyeron cada ciudad, y por eso mismo como que me molesta un poco no verla. Las ropas, el diseño de cada, o sea, que cada tribu, aunque venían de un pedazo, se inspiraron de un pedazo muy específico del mundo real, cada tribu tenía sus características propias muy bien definidas y su ambiente muy bien definido, de forma que no sabía quién era. También se apoyaron mucho en el color, como los morados, los verdes, los amarillos, los blancos. Pero hubo dos cosas que no me gustaron. La forma en la que quedaron animados los humanos en la animación de los pergaminos, cuando muestran los dragones y muestran la historia, que es todo este arte también del sudeste, pero los humanos es como bichos que quedaron mal hechos, y me pareció re feo. Y cuando muestran y hablan de los jefes a los que tienen la piedra, que parece animación 2D, pero es esta técnica de cel shading, que es fea, y es como, marica, Disney, tú tienes animadores 2D todavía en algún lado, o puedes pagarlos, esta mierda es fea, y es como rehusar los modelos 3D que ya tienen y aplicarles un filtro de Instagram, y me pareció que fue perezosa la forma de contar la historia de cada pueblo en esta técnica harta.
No, yo siento que Juan Dapo no se llevó la enseñanza que era en esto, es simplemente le están diciendo a la gente, oigan, miren, eso lo pueden hacer para TikTok. O sea, como este tipo de cosas, le meten un filtro ahí, chambón, y hacen algo bonito para TikTok. Es que es las nuevas generaciones, Juan Dapo, nosotros ya estamos viejos para eso.
Ay, perdón.
Hágalo usted mismo. No lo había pensado mucho y ahora caigo en cuenta de que no. O sea, yo la vi ayer y no me acuerdo de ninguna de esas imágenes que está diciendo Juan Dapo.
No es memorable, además.
No. Sí, parece que es cero memorable. Solo me acuerdo de en los créditos, pues que me quedé esperando alguna escena porque pues ya estamos malcriadísimos. Y los créditos estaban más o menos con ese diseño tipo 2D y como del pergamino. No me gustó porque tienen una mezcla de esta vaina tipo egipcia de mostrar todas las partes del cuerpo completicas y la mano y todo eso, pero como solo en la mitad del cuerpo y en el resto no, entonces me confundió mucho, no entendí cómo realmente qué estaban tratando de imitar. Claro que ahora que caigo en cuenta que no sé, Juan Dapo, de esas imágenes de esa época, de no sé qué, de esa zona, ¿cuáles son? porque pues dejé historia del arte, entonces no sé. Pero el resto sí me gustó mucho, me encantó la explosión de color, eso sí le metieron como de todo. No solo estoy hablando de cuando aparecen los dragones y todo es un arcoíris, no.
Sino de los gazibooms.
¡Qué geniales! Los gazibooms son geniales. En ese momento mi mamá gritó, ¡oh, pero qué asco! Pero sí, le sacan mucha, mucha fuerza a los colores, pero no sé, me faltó que explotaran mucho más paisajes y eso, como que pasaban muy por encimita de paisajes y... ya.
Y el diseño de personajes me encantó. O sea, siento que rayaban la misma línea de Moana, que no son Elsa, Ana, sino que se notaba un cariño especial porque fueran diferentes, incluso en las expresiones de todos, como una exageración chévere con Tong y Sisu. Los dientes de Sisu cuando es humana son una putería, son una putería. Y esa mierda me dio como... gusto ver, y por eso creo que me gustó tanto Sisu, como que parecía un personaje súper único en lo que siempre nos ha mostrado Disney.
Sí, aunque tiene el pelo de Mérida, la melena de Mérida, pero puta, es una chimba ese pelo de Mérida y el de Sisu humana, es una putería, la animación de eso se ve del carajo.
Yo en ese siento que es un poquito distinta porque es más despeine que cresposidad.
Sí.
Lo cual, igual, o sea... Es esa misma idea de que no es el pelo hegemónico, pero mostrado de una forma distinta. Que es como, hay otras formas, hay otras versiones. Y eso lo están haciendo en Disney muy recientemente y me parece bastante cool. Porque pues yo creo que, por ejemplo, Moana es mi película favorita de Disney ahorita, por ejemplo. Y en buena medida yo creo que es por eso. Es porque coge un montón de cosas que Disney no hace, como no relaciones amorosas, un personaje que no se ve igual que los otros... Y empieza a coger toda esta idea en una película putamente divertida. Y siento que aquí hicieron algo similar, por lo menos en este diseño de personajes y todo esto.
A mí no me gustó para nada el diseño de la cara del Tuk Tuk. No me gustó porque es la misma cara que tiene el cerdito de Moana y la misma cara tierna, ¿no? De que está haciendo Disney últimamente en sus personajes animalescos. Claro, eso es súper personal, porque nunca me ha gustado ese tipo de cara de pícaro, de animal pícaro. Ay, es que me van cayendo mal con esa cara. Pero de resto sí me gustó, tenía mucho miedo antes de ver la película, cuando vi una imagen de la dragona, que yo dije, ay, hijo de puta, le pusieron... pestañas, esto va a ser horrible. O sea, mi personaje con pestañas ya es como, ah, no. Pero la volvieron loquita y eso fue como, bien, bien salvado ahí, personaje loquito, le valgo las pestañas.
Lala es la persona más arbitraria del mundo y me encanta.
Sí. O sea, no sé cuál es el mensaje acá. Si uno está loco, puede usar pestañas, o si uno tiene pestañas, se enloquece. No me queda claro.
No sé. Creo que tiene más que ver con cómo me vas a caer bien o mal.
Y la enseñanza es más o menos como...
Se deja al lector. Cada uno interprételo como quiere.
Sí, lo que pasa es que cuando les ponen ese tipo de pestañas, siempre se acostumbra a poner un personaje coqueto, Lola Bonnie, todos esos con los que ahorita hay un montón de chisme y cosa y cosas locas alrededor. Entonces siempre es como, ay, mira, y mueve las pestañitas, y oh, qué sexy. Pero aquí simplemente pues la volvieron loquita y las pestañas sirven para hacer ojitos de loquito. O sea, estoy hablando desde muy... Ay, no sé, estoy hablando muy desde el concepto de diseño de personaje. Cómo utilizan las facciones y diferentes detalles para mostrar cosas muy diferentes. En este caso no están mostrando que sea sexy, sino que está loquita.
Tú y el dragón vienen conmigo.
Mi espada dice que no.
Hablemos un poco del final y de la historia, porque hacia el final pues vemos que Raya, por no confiar, hace que le disparen Ah, sí, Su, porque eso es lo que le dice la otra. Ah, no, no, mi culpa no fue por llevar una ballesta
y apuntarla.
Y tener el dedo en él y apuntarla. No, la culpa es compartida porque usted no confiaba en mí. Ah, bueno, hijo de puta, menos mal. No es como que usted tenga un récord histórico en ser la persona más confiable del puto mundo. Y es culpa mía, malparida, ¿verdad? Ok. Y pierden el agua porque matan a Sisu. Y bueno, y luego se pelean. Esta vieja hasta que la apuñala, que la da como un colador. Se da cuenta que está enceguecida por la ira. No vemos las cualidades de las ciudades de nuestros otros personajes reflejadas en su forma de actuar para salvar a este mundo. Porque estos son personajes que no importan. Y al final cada uno tiene una piedrita. Y quedan rodeados de drums. Y Raya dice, pásenme las piedras a mí porque yo soy la confiable de corazón, porque soy de corazón, y nadie quiere hacer caso, y ella dice, bueno, se las voy yo a dar, se lo voy a dar a Namari, pero y verá que salgamos de esto, y le da la piedrita, y todos siguen su consejo, siguen sus pasos, porque dio el primer paso, se deja volver piedra, los drums las abandonan, y entonces... ¡puf! El poder de la confianza explota, mata a los drums. No solo mata a los drums, revive a los dragones. Y los dragones reviven a Sisu y arreglan el calentamiento global, arreglan la desigualdad social, descubren la fusión en frío y todo se arregla con esto. Y todos son felices.
Bravo.
Y al final todos aplauden.
Y gente que después de cuántos años que pasaron los drums, 6 años. Se reconcilió con su familia que ya creció.
¿Y qué le dé?
Como el papá de Raya.
El deschasquido.
Y me pareció como, a mí no me explicaron que los dragones iban a volver con esto. A mí no me explicaron que los dragones podían revivir dragones. Un poco sacado del culo me pareció a mí.
Lo de los dragones que pudieran revivir dragones, bueno, sí, tampoco, pero pues no me sorprende. Pero... Yo pensé mucho en esto de, al comienzo los dragones se sacrificaron porque pues había gente también en piedra, igual que algunos dragones, y los dragones se sacrificaron y todos los humanos que estaban en piedra volvieron a ser humanos. Los dragones no. Me parece que esto refleja el hecho de que los dragones ya habían hecho un sacrificio de confianza, pero los humanos no, por ende los dragones no habían vuelto a ser a convertirse en dragones y seguían de piedra porque los humanos no habían hecho el sacrificio. En este momento que los humanos hacen el sacrificio, los dragones pueden volver.
Me gusta esa explicación.
Me gusta.
Estoy completamente de acuerdo.
Punto para mí.
Sí, es cierto, no, nunca lo había visto así y también me había parecido un poco... Lo arreglamos mágicamente y un hechicero lo hizo. ¡Adiós!
Un dragón lo hizo.
Esta película estaba fácil para eso, sí.
Pues sí, es verdad que no lo explican casi. O sea, es una vaina que dejan muy como al aire, pero sí es esa la explicación lógica. Porque igual, antes se supone que la piedra estaba y todo esto, pero igual había gente de piedra, pues dragones de piedra y gente de piedra y no sé qué.
Gente de piedra no.
No, gente de piedra, no, los dragones de piedra.
La gente tenía el corazón de piedra.
Ay, poético.
¿Qué es lo que pasa?
Excepto los de corazón.
No, ellos
que lo tenían de oro.
De corazón, de carne, de oro.
De carne.
Se acabó la película y muestran esas escenas entre Raya y Namari. Vamos allá a hablar de esto antes de la salada. Vamos a hablar de cómo se recoqueteaban todo el tiempo. Cómo me extrañaste, pensé que no ibas a venir. Se miran, se botan cosas. Al final están tomándote así como... super coquetas, no sé, toda la dinámica entre ellos era como frenemies que se gustaban un resto.
Yo las chipeé un montón.
10 de 10.
Pero es... fuck.
Fuck también, sí señor, pues para allá iban.
Sí, yo siento que eso va a ser como... eso va a pasar.
Eso no se muestra, pero pasa, pasa.
Es que no se muestra porque es Disney, pero...
pero DeviantArt ya debe saberlo perfectamente.
Obvio.
Porque de hecho, una curiosidad que tiene la película es que para hacerla visualmente tan linda, no la animaron a 24 cuadros, sino pusieron una regla nueva que era animar a 34. Entonces, si quieren buscar la información, buscan Raya, regla 34, y les sale...
Bravo, claro.
Iba, pero
Filo. Sí, me pareció filo. Como, ay, no, si esto está interesante.
Un buen dato, ¿no? Un buen dato.
Y hay gente en este momento buscando.
Como Boris.
No, pausen y buscan.
Unos porque entendieron, otros porque no, pero...
La curiosidad está. Pero yo no lo vi. Yo no lo vi. Voy a hablar como vieja aquí y ahora. Mentiras, no. Yo no lo vi porque estoy muy acostumbrada a que las viejas se tratan muy así. O sea, yo tengo amigas, o sea, ustedes son amigos de Dani. Dani dice linda, preciosa, hermosa a todas las viejas. A ustedes les puedo decir lindos, preciosos, hermosos, no. Pero a las viejas nos dice, bueno, a mí no, porque te das una relación más sincera. ¡Oh! Pero lástima, es muy normal.
No se puede poner comillas en lo que uno...
Amigas cogidas de la mano, es muy normal. Las viejas tenemos, entre algunas tenemos tratos muy, muy por el estilo. Entonces no me parece que haya ahí como una relación. O sea, yo entiendo que se ponga en duda, no sé, Sakura y Tomoyo, que ya la mismísima señora que las creó dijo que son amigas, jue madre, que son no. amigas. Yo digo que ese se puede poner en duda, pero este yo no lo vi por ningún lado.
Yo las shipeo por cuando son adultas, cómo se relacionan una con la otra y cómo se pelean y cómo se hablan y cómo se dicen las cosas.
¿Sabe qué pasa, Juan Dapo? Que esto me parece... Yo soy Team Lala en este caso, porque es que estamos hablando de esto una semana después de que hicimos el capítulo de WandaVision, donde dijimos, dejen que nos cuenten la historia y dejemos de asumir estas historias en nuestra cabeza como si fueran la verdad. Esto es shipeo. Y claro, es como yo puedo, si a mí se me da la gana, shippear a cualquier personaje de televisión porque me sale los cojones. Aquí yo creo que es desde el deseo de, uy, maricas que son lesbianas, y uy, pero es cierto, o sea, la actitud de ellas a mí me parece como, sí, son, al principio cuando son niñas son amigas, porque es que no había más gente de esa edad en ese puto pueblo, ella no. estaba sola. Y ve otra niña de su edad, es como, marica, esto es lo mejor del mundo, porque hay alguien con quien puedo hablar en mi idioma de niña, no solo con mi papá y con los cocineros, hay alguien de mi edad. Entonces ahí creo que se entiende, es como, marica, por fin hay alguien con quien puedo tener una amistad, ok.
Y no sentimiento.
Y no, claro. No necesariamente, porque marica, es otra niña, no. Y carajo, hacía falta.
Claro que sí hay sentimientos, pero sentimientos de amistad, sí. Juan Dapo, también existen sentimientos en la amistad.
Sí, que nuestra relación de amistad se
sí,
va.
Sí, yo odio esto, sí, güey, Juan Dapo.
Sí, Juan Dapo, que nuestra relación de amistad se basa en el sexo, no significa que todas las relaciones de amistad se basen en eso. No juzguemos con nuestros no. propios criterios. En fin. Y luego cuando son adultas, es cierto que, vale, si hay como una rivalidad fuerte y... Pero más allá de que uno diga como, quiero shippearlas, aquí no hay pista para decir uno... sí, no, yo, marica, no.
Yo digo que sí, pero...
Pero es que, bueno, venga, y yo me pregunto, entonces veamos el caso. Si la enemiga no fuera, ¿cómo es que se llama la de los gatos?
La Mari.
Eso, sino que fuera un man... automáticamente diríamos, ok, ya ella quiere relacionarse sentimentalmente con él y nada. Marica, son enemigos que tienen como una especie de blofeo cuando van a pelear y es como, aquí hubo sapo gonorrea, pues píntela. Y ya, pero más allá de que sea, que uno vea algo romántico es porque uno quiere verlo, no porque lo muestren.
¿Verdad?
Sí. Esa forma de coquetear de vos, sí, que usa sapo gonorrea,
píntela. Así cuando coqueteamos en el barrio, socia.
Todos ustedes están súper equivocados. Yo siento... A mí lo que me pasa con esos dos personajes es que puede que no sea que necesariamente nos dijeron ahí hay algo, pero sí siento que fácilmente puede haber una puerta abierta para eso. ¿Sí? Y me parece chévere que lo hayan hecho así. Es que no voy a decir se aman fijo, pero sí voy a decir... Si llegan a sacar una segunda parte y en la segunda parte muestran que ahí hay algo, yo voy a decir, podía haber indicios en la primera película. Pero más allá de todo eso, yo las chipeo un resto y buena parte de ese chipeo sé que viene por parte mía, pero me parece que harían una pareja re linda las dos. Me parece que harían una pareja del putas. No, ¿sí?
No, yo no.
Me parece
yo
muy teso.
Yo creo que ellas tendrían una relación y terminarían horriblemente.
Como todas las relaciones.
Igual yo creo que eso también viene de lo que nos han estado mostrando en las últimas, en las últimas, no sé, 5 años o lo que sea, de que ya estamos predispuestos y esperando que haya algo LGBT, que haya algo antirracial, haya algo antixenófobo, que haya ta 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 ta, porque es lo que está pidiendo la gente que consumamos y saquemos a Pepe Le Pew del mundo mundial, maldito desgraciado, y todo eso. Y creo que estamos simplemente esperando a que veamos quién es el gay en esta película que van a sacar, en esta serie que van a sacar, porque es lo que ahorita se está pidiendo para consumir. Entonces, pues también me parece lógico que haya gente esperando y chipeando a estas dos, a pesar de que hay amigas que no tienen nada y se miran su escote y le dicen, mamacita, usted está re rica.
Pues yo creo que
pero yo ahí no estoy chipeando.
Boris, ¿usted por qué está levantando la mano?
Porque a toda hora le digo eso a usted, manda. O sea, no es nuevo para nosotros.
Pues, puta, yo sabía que me tenía que abotonar.
Papacito delicioso. Pero ¿no sienten ustedes que también es un poco cruel que nosotros estemos diciendo queremos que haya una princesa Disney o que haya personajes de Disney que sean realmente independientes y que no busquen todo a través de la visión romántica de las cosas? Y justo cuando está pasando eso, tenemos una princesa que pelea, que es guerrera, que es autónoma, metámosla en una puta relación o busquémosle una pareja. Por eso es que yo amo a Mérida, porque Mérida está sola y va con su cuento y habla en un idioma que nadie entiende, habla en el chileno de los ingleses. Y eso me encanta, es que escucharla en inglés, en escocés, como, ¿qué putas está diciendo? Y es cool. Pues dejemos que Raya sea la guerrera autónoma y no busquemos que todo tenga una relación, dejémosla en paz.
Más o menos, Boris, porque que las motivaciones no sean el amor, está muy bien, pero a veces también la solución no es decir, nunca hay amor. Entonces, como yo soy una mujer fuerte, independiente, un personaje fuerte, independiente, que no se va a mover por el amor, no necesariamente quiere decir que no pueda mostrar que tengo sentimientos amorosos por otra.
Pero, Juan,
otro
lo personaje. Mismo pasó con Frozen, eso con toda la gente raro. Pidiendo que Elsa, claro, que Elsa sea gay, y como no, es que queremos que Elsa sea gay, como marica, ¿y por qué no la pueden dejar como ella, la reina poderosa que no quiere esto? O sea,
ok, sí, pero también es como, ¿y que no puede ser una reina poderosa que está enamorada? Porque entonces si yo soy una reina poderosa, entonces baila, no, que el amor a la mierda. Ok, pero entiendo que no vaya a ser parte de la película y no se meta forzadamente, pero siento que las dos cosas no tienen que competir.
Bueno.
Pero es que hay que también en cuenta el entorno, o sea, hablando de Elsa en concreto, Elsa sería una pésima candidata para tener una relación amorosa con quien sea. Su inestabilidad emocional es gigante, huevón. O sea, también hay que enseñarle a la gente que hay momentos de momentos y tal vez un lugar donde te están atacando monstruos y todo eso y quieres revivir a tu papá que está hecho de piedra, no es el momento de pensar en amor. Tal vez luego, segunda parte o lo que sea, ahí sí. Pero ¿por qué ahorita? Y un pequeño anexo extra, y es que a Mérida nadie la chipió con nadie porque todos eran feos.
¿Y porque no había con quién?
Exacto.
Bueno, sí.
Esto nos lleva a la lección de esta película. Si la de Mérida era no te cases con feos, ¿cuál es la lección de Raya, Lala? Que decías que es una enseñanza.
Confiar a ciegas, me parece la peor lección del mundo. Confía a ciegas. Primero, a ver, yo sé, estoy un poco viciada, primero porque yo no confío mucho, y segundo, yo vivo en Colombia, maldita sí. sea, ¿cómo me van a enseñar eso? Me parece una enseñanza horrible, y creo que la confianza es algo que se debe ganar con acciones, igual que el respeto. No a punta de, venga, le voy a llevar algo a la fiesta y que confiemos todos que no,
el respeto si uno se lo gana por default, ahí sí discrepo.
Yo creo que, o sea, siento que la película es que la película falla en todo, pero siento que el mensaje no era confiar a ciegas sino estar abierto a confiar, porque si bien Raya le toca confiar en Namari, pero porque la dragona le va diciendo yo vi que ella es buena y que quiere cambiar, y al final le toca aceptarlo. Pero también nos dice como, si usted confía a ciegas, le pasa lo que le pasó a Sisu con la viejita esta malparida. Es como, hay que tener límites en lo que uno confía, y por eso siento que la película no es como confía a ciegas y ya, sino el exceso de desconfianza de Raya y el exceso de confianza de Sisu tienen que encontrar un punto medio para poder ser.
Okay.
Pero la película no lo deja bien.
Sí, eso yo no lo vi. O sea, yo vi un confía ciegas y ya está. Y algo que me alimentó mucho eso es que el final fue muy de La Rosa de Guadalupe, donde nadie recibió castigo y nadie, o sea, todos los que hicieron algo malo, listo, ya borrón y cuenta nueva, como todos los papás en La Rosa de Guadalupe, que es como, ay, mi amor, yo lo estuve tratando muy mal, qué pena, ya no le pego más. Solucionado, ese señor ya no es machista, bravo. Y esto fue así, como esta señora está, o sea, es una, la viejita esa, la cucha esa, una hijo de puta, o sea, no solo se robó la joya esa y volvió piedra, bueno, hizo que volvieran piedra al otro cuidandero de la piedra, sino que también estaba arrastrando gente allá para que los volviera piedra, es que loca.
Sí, siento que aquí el mensaje es cierto, el de la confianza, sin duda, y lo menciona a lo largo de toda la película, solo falta como que se llamara Raya y la confianza en el último dragón. Sí, y este es el pueblo de confiar, entonces vivimos en corazón de confianza y en garra de confianza, sí, es bastante evidente.
Cola de confianza.
Cola de confianza, o confía en la cola, quién sabe. Y qué triste es, no sé, es pensar vivir en una sociedad en la que uno no pueda confiar en las autoridades ni en sus líderes. ¿Se imaginan lo caótico que podría ser? No, no quiero pensar en ese caso, debe ser horrible. Increíble. Es un mundo distópico. Horripilante, con, no sé, 6.402 razones para no vivir tranquilo. Pero es cierto y es incómodo.
Matando niños porque uno no puede confiar en ellos porque son máquinas
de guerra disfrazadas. Imagina esa distopía horripilante en la que uno viviría, que toca grabar con video una vacuna para... No, o sea, es ilógico. Eso no puede pasar así. Y es cierto que sí, que este mensaje es muy... Sí, es muy optimista y es muy ligero. Para confiar, lo único importante es dar el primer paso. Y es que creo que esto es lo que siempre mencionan, que el rey decía, como, marica, usted tiene que confiar. Pues unos hijueputas, es porque usted no ha dado el primer paso. Y luego mencionan, y el hijueputa, primer paso. O sea, para confiar, tiene primero que confiar usted. Y confío con la... Y confío... también confío en Lala. Pero...
qué bueno.
¿Pero quién dio el primer paso?
Pero qué tonto.
Pero coincido con lo que dice de la confianza no se gana así tan fácil, menos cuando hay un puto problema de comunicación donde no saben qué está pasando. Es como, ya, ok, confío en todo el mundo. Creo que hay un momento y hay situaciones en las que puedo confiar en alguien, pero tal vez el destino de todo un país y dar el primer paso no es tan fácil y no es tan viable ni tan inteligente en muchos casos. Es cierto que uno tiene que ser un poquito más confiado y es cierto que uno tiene que dar el primer paso en muchas cosas, sin duda alguna, y eso nos hace mucha falta, pero uno tampoco puede ser huevón. Entonces creo que el mensaje debería ser ese, como da el primer paso, Raya, pero no seas huevona. ¡Ojo! ¡Güey, socia! Está bien, da el primer paso, pero... O sea, asterisco, aplican condiciones y restricciones.
Yo de hecho con eso espero que compensen un poco con la película de Pixar de Colombia y que la enseñanza sea malicia indígena. Para mí esa debe ser la enseñanza de la película de Pixar de Colombia.
Qué gonorrea, qué triste sería. Uy, todo Disney, todo optimista. Confiemos en el amor, confiemos en la familia, confiemos en seguir nuestros sueños.
En la confianza.
Y en Colombia es como, marica, aquí el resto de gente no son sus compatriotas, sino su competencia.
El vivo vive del bobo.
El vivo vive del bobo.
Sí, sí, sí.
Estoy de acuerdo con ustedes y siento que la película iba exactamente por ese camino. La película iba exactamente a mostrar lo complicado y lo difícil que es confiar y todos los intríngulis que vienen en esto. Y que, como dice Lala, lo que la cagó fue el final específicamente al decir, ah, esta es la enseñanza y esta es la solución. Pero siento que antes sí manejó bien esta cosa de la confianza, como de, no sé, como que era más o menos lo que decía Juan Dapa, así me está haciendo caras, que era esta mierda como de no se puede ir por un extremo y tampoco se puede ir por el otro, porque mire que a las dos les va como un culo. ¿Sí? Y pues... Siento que no aterrizaron bien, pero que más o menos por ahí.
Sí, vale. Pero pille que cuando no confía, cuando confía demasiado Sisu, no hay un problema, porque la película no está bien hecha. A mí me parece que la historia está muy mal contada. Y llega Raya a salvarle el culo, de repente, de la nada.
Porque desconfió de las acciones de la dragona.
La desconfianza, de hecho, la salvó.
Salvó vidas.
Porque la desconfianza es una solución a corto plazo, pero no a largo plazo.
Bravo, sí. Comunicación después. Comunicación largo plazo, confianza a corto plazo.
La confianza se consigue con el tiempo. Inmediatamente uno no puede confiar ciegamente.
¡Ay, verdad!
¡Confianza!
Y otra cosa que quería decir, que quería como exaltar, que me gustó de la película, a pesar de que pues no lo exaltaron mucho, lo que sea, es la semejanza que hubo entre la confianza que hicieron los dragones y la confianza que hicieron los humanos, que fue la que me ayudó a caer en cuenta de que faltaba el sacrificio de los humanos, y es que los dragones lo que hicieron fue la más grande demostración de confianza, que fue darle la tarea más importante al dragón más pendejo. Y lo que hicieron los humanos fue dejarle la tarea más importante a la persona más hijueputa. O sea, ¿qué más grado de confianza que dejárselo al que uno dice es la peor idea que hemos tenido, pero para que sea confianza toca con esa persona que es que no?
En Disney nunca les ha tocado hacer trabajos nunca. En grupo.
No.
O sea, la gente que escribió esto nunca les, claramente, nunca en el colegio hicieron trabajos en equipo. Nunca. No.
Pues que la misma dragona dice, como, sí, como cuando en el grupo todos trabajan y tú no haces ni mierda y te llevas el crédito. Sí, aquí dijeron como, vamos a sustentar nuestra tesis de doctorado y se lo vamos a dejar al man que nunca viene a clase. Y él va a llegar a la presentación, no sé, drogado, en calzoncillos. Es como, confiemos en él, él puede. Como, fuck.
El mundo está destruido. No puedes confiar en nadie. Tal vez está destruido porque no confías en nadie. Solo tienes que dar el primer paso.
Este fue nuestro capítulo sobre Raya y el último dragón, pero no podemos irnos sin antes darle la confiable, muy confiable puntuación de Estúpido Nerd. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos colmillos tuvo Raya, Lala?
Del 0 al 10, creo que va a empezar a ser más exigente con esto. Por cierto, la gente que escuchó el de Mulan, olviden todas las notas, ya ninguna está, sigue en pie la nota que le puso a la película. Eso está
envejecieron mal y llevan solo como 3 meses.
No, o sea, se nos olvidó que habían otros números.
Ah.
Básicamente. O sea, del 5 para abajo no tuvimos en cuenta los números. A esta película le voy a poner, a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo, y le voy a poner un 6.
¿What?
Recuerda que se pasa con 7.
Se pasa con 7. 7 es como la nota de pasa.
Le voy a poner un 6. Ustedes pasarán con 7, yo no. Joder, yo paso con 5.
La otra regla de Estúpido Nerd es haz lo que se te da la gana.
Exacto, sí. Sí. Es que yo fui autodidacta, entonces con 5 aguanto. 6.
Wow.
Ok. Don.
Es que si no, entonces no voy a usar los otros números.
Ok. ¿Algo que decir sobre la peli para cerrar?
No está Mephisto.
¿Cómo que no? Son dragones. ¿Qué son un dragón sino la representación del infierno? Yo qué sé.
De Satanás, claro.
Solo porque no está Mephisto debería subir la 7.
6-5.
¡Oh!
Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántas garras se dio Raya y el último dragón?
Se dio cera garra.
Pero Diego, es de la nación del culito.
Ah, entonces, ¿cuánta nalga peló Raya, la gente en Raya y el último dragón?
Pues muy poca, porque es una película de Disney, pero...
Los dragones iban en bola.
A mí la película me gustó, a pesar de que tiene problemas de historia y pues sí, el final es como... O sea, deja un sabor raro en cuanto a la enseñanza y esto. Igual la película me pareció entretenida, los personajes me gustaron y visualmente me pareció increíble. Normalmente se llevaría un puntaje más alto, pero es que pues para mí la historia suele ser importante, pero igual para mí pasa. Entonces yo le voy a poner un 7-5.
Ok. Don Boris, entonces usted sí, cuánta garra se dio Raya y el último dragón.
Ok, se dio la regarra. Es de estas películas de Disney que es una película y que está por ahí de la que nadie nunca va a hablar porque no se acuerdan de ella. Creo que es una película que no va a ser muy memorable, va a estar por ahí como al mismo nivel de la princesa y el sapo. O va a ser como el Bichos de Pixar, que es como, ay, ¿verdad que esa película existe? No me acordaba. No la veo como muy memorable, es muy bella, sí está muy linda, la hicieron con cariñito y los paisajes, los fondos son hermosos, la animación del pelo de Sisu cuando es humano me pareció del putas, y la escena cuando abrazan a la dragona que se ve de cerca el pelo del dragón es como puta, qué animación tan de carajo, es bella. Y tiene un bonus track para mí porque es la primera película en un año y pico que vi en cine. Fui a cine.
¡Oh! ¡Oh!
Imagínense con todo el...
Yo no sabía que estaba en
cine. Con el tapabocas puesto todo el tiempo, no venden comida. Y era una sala como para 600 personas y éramos por ahí unas 40. Tanto que a la entrada como era con el QR como, mire, tengo aquí la entrada. ¡Ah, llega! No joda, o sea, se puede colar 10 veces la cantidad de personas que compraron, no me importa, me van a pagar lo mismo, entonces, entre. Y no hubo control ni nada, pero la vi en cine. Y paréntesis, una historia, en los últimos 10 minutos, después de que ya reúnen las esferas del dragón y que están a punto de salvar todo, se dañó la imagen. O sea, quedó la pantalla primero en rosado, luego en negro, y seguía sonando, y todo el mundo como, ¡no, güey puta, qué pasó! Y una voz en off tuvo que decir como, wow. Salió una voz muy agitada, hablando como, buenas tardes, estamos teniendo un problema técnico, pero ya en un minuto queda solucionado. Es como, pobre, ese pobre man tuvo que salir corriendo desde quién sabe para arreglar el problema.
Del baño.
Posiblemente en el baño.
A Raya la pidieron de su planeta natal y se tuvo que ir.
Algo así fue. Fue muy chistoso, pero la experiencia de ir a cine, no me acordaba que era tan bella. Estuve muy feliz yendo a cine. Por eso tiene un poquito de bonus y sin embargo no es que se suba a mucho el puntaje. Yo creo que también se queda con un 7.5.
Yo pensé que le iba a poner menos después de
yo
eso.
También.
Por eso no entiendo.
Fue, fue putas, listo. Entonces, no, por culpa de ustedes. No, no. Listo. 6.8, 6.8. Se va a sacar 6.8. Perdió el bonus de ir a cine.
8, 9, 10.
Voy a tirar un 6, dado. 8. Salió 1, entonces paila. Voy a borrar la grabación de este capítulo.
¡Qué sorpresa! Boris sacó uno en un dado.
Sí, 6-8. 6-8 se queda y no pasa porque es normal la película y ustedes me hicieron bajarle el puntaje.
Por estos pino, tres hijueputas. Okay.
Que les pese en el alma.
Confía en tu voto, Boris. Confía en tu voto.
Yo, del 0 al 10, ¿cuánta espina, cuánto tuétano tenía Raya?
Yo era la espina, tú eras corazón.
Ah, yo era el corazón. ¿Cuánto corazón? Hijo de puta, no, si es por corazón. ¿Cuántos infartos tuvo Raya? Yo vi Raya 2 veces, porque me quedé dormido.
Porque no la entendí.
La segunda vez no la entendí. Me quedé dormido. Es una película aburrida. Es una película que, aunque es muy bonita, su historia es floja, sus personajes no son tan carismáticos. O sea, que dije que Sisu y el niño eran los más carismáticos, eso no quiere decir que sean los mejores personajes que he visto en la vida. No. Pareció aburrida, tonta, predecible como ella sola. Como dice Boris, una película de la que no me voy a acordar y ni me quiero acordar. Me pareció, eso sí, visualmente una putería. No me gustaron sus salidas de animación cuando tenía que hacer contar la historia o hacer el cel shading de los bichos estos, de los líderes. Yo no quiero volverla a ver en mi vida. Y no creo que nadie debería verla más de una vez. Y no creo que nadie debería pagar el acceso anticipado, sí, de Disney para, sí, ver esta mierda. Como nosotros sí hicimos. Sí. Como nosotros obviamente hicimos.
Claro.
Boris sí pagó por eso. Digo, yo también, pero Boris sí pagó a una...
En efectivo, en efectivo.
En efectivo, eso sí. Gracias, gracias.
Nosotros pagamos en
efectivo. Si no quieren ver, si la quieren ver, véanla en Disney Plus cuando se libere en abril. Y para mí no pasa y yo le pongo 6. Entonces, 6-5, 7-5, 7-5, que 6, ahora 8, es 6-8. Y 6 para Raya y el último dragón.
¿Y eso cuánto da? ¿Eso cuánto
es? Eso, aquí no calculamos eso.
Ay, yo quiero saber si pasó o no pasó.
No, no pasó. Con el, si Boris le deja el 7-5 pasa, si lo deja el 6-8 no pasa. No pasa.
Entonces, 6-5, 7-5, 6-8 y 6 para Raya, lo cual le da 6-7 de calificación. Y según Estúpido Nerd no pasa, según Lala sí.
O sea que gané, yo fui la que estuve más cerca del punto.
No, ¿eso Boris era lo que querías?
Sí.
Boris estuvo más cerca.
Más cerca, pero se pasó. Entonces, con reglas del precio es correcto.
Ok. Recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que pueden encontrar en estupidoner.com/contacto. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidoner. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo tienen acceso a extras de los capítulos y a capítulos exclusivos, entre otros beneficios. Recuerden que Lala está en Twitch y en Instagram como @lalafeto, que hace streamings cada cuánto, Lala.
Los lunes, los martes, los jueves y los viernes.
Ok, lunes, martes, jueves y viernes. Que Diego tiene su stream de rol los miércoles a las 8, @scroll_cast en Twitch. Y que tiene un OnlyFans de pies de dragón.
Cola de dragón.
De colas de dragón, gracias. Que Boris tiene su podcast Hoy el Tema Es, que sale lunes, miércoles y viernes. Y que yo estoy haciendo streaming en Twitch los martes y jueves. Dicho todo esto, si les gustó el podcast, compártanlo. Escríbanos si les gustó la película. Y muchas gracias, Lala, por venir.
Ah, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, don Diego.
Todo bien, bien, chévere. Sí, se pasó rico.
Usted, papito rico, con esa boca que me dan ganas de ponerle mis manos y todo mi cuerpo encima. Muchas gracias por venir, Boris. Pero aquí no hay nada, aquí no hay nada. Es solo odio, ¿verdad?
Muchas gracias por confiar en mí.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.